Shabbat Shalom, queridos amigos. Vamos a dedicar esta clase para la elevación de todos los caídos de lado y lado y para que la paz cada día se acerque en este mundo. En cada partecita en donde hay un conflicto, ya sea internacional, familiar, personal, que la conciencia cósmica nos ilumine para hacer la paz con ese conflicto, empezando por nuestros conflictos internos. Dicho esto, vamos a comenzar la clase. Amén. Nos toca estudiar la Parashá Vayera. Y comienza así: y se le apareció, y vio, porque vayar quiere decir también y vio, y se le apareció el Eterno en la planicie de Mamré, estando él sentado en la puerta de la tienda cuando más sentía el calor del día. Vayera elav Adonai, velone Mamré, vehu Yosef, Petah Haokel Kehom Hayom. Yosef, Petah Haokel Kehom Hayom. Cuando vemos Hayom en cualquier versículo de la Torah, tenemos que saber que es un día especial. Es un día cíclico, es un día que se repite. Esta es la cuarta porción de la Torá y es interesante que la palabra con la que se inicia es Vayera, que se las he subrayado en amarillo. Ella tiene un valor numérico de 217, igual que la palabra Quantum, que significa la parte indivisible de la materia. Y además, si hacemos un Rashi Teivot, una permutación de la palabra Vayera, encontramos la palabra Ori, que significa mi luz. ¿Recuerdan el Leja Dodi que dice Uri, 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 Taberi? Es esto. Ori, Uri, es lo mismo. Significa mi luz. Es decir, esa luz ilumina mis ojos. Por lo tanto, es este tipo de luz la que vamos a desarrollar en la clase y esperemos que esta luz ilumine nuestra conciencia, entendiendo que los ojos son las ventanas del alma y el alma es el vector de la conciencia. Obviamente, también marcamos el nombre divino de donde procede esta aparición, porque ya entendemos la diferencia de nivel entre Adán, Noah y Abraham. Fíjense que para Abraham tenemos directamente a Yud Kei Vav Kei. Y para Noah y Adam tenemos a Elohim. O en Adam también tenemos que Adonai Elohim le dieron vida a Adam. Pero al segundo Adán, el primer Adán fue construido por Elohim, fue creado por Elohim. Otra cosa importante es que Vayera está en singular. Esto carece de sentido porque sabemos que fueron tres personajes que literalmente se materializaron frente a Abraham, cosa que no sucedió con Noah. Quizás en la palabra quantum encontremos sentido a esta singularidad. Esto quiere decir que aunque eran tres personajes, la presencia divina, la única, la Shejina, se posaba sobre todos ellos. Y esto es lo que sucede cuando actuamos como un colectivo unido. La presencia divina necesita a dos para posarse, para estar presente. Por eso la Torá comienza con la Bet, porque la presencia divina es el uno. Para ella descender hacia la conciencia del ser humano necesita por lo menos a uno más para poder entrar en actividad en este mundo. Y es por eso que para orar necesitamos un colectivo de 10. Para cierto tipo de oraciones necesitamos a un colectivo para que se forme una yod, una unidad que atraiga la misericordia. Porque la yod representa la sefira de Jojma, que es la entrada de este pilar de clemencia y de bondad para el mundo. ¿Okay? Entonces, de cualquier modo, no todos en aquel momento podían percibir esta presencia divina. Y vamos a ver cómo la Torá nos los demuestra. Si en Génesis 18:3 tenemos a Abraham que dice: y dijo, oh Señor mío, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de largo de tu siervo. Esto es Abraham. Ahora fíjense que aquí yo les subrayé la palabra Adonai, tal y como está escrita, que significa Señor mío. En esta Adonai tenemos una nun con una kamatz, ¿ok? Luego vamos a ver cómo Lot percibe a estos seres. Dice, y les dijo: os ruego, señores míos, que entréis ahora a la casa de vuestro siervo, que descanséis y lavéis vuestros pies, madrugaréis y seguiréis vuestro camino. Pero ellos respondieron: no, pues dormiremos en el camino. Vean cómo la misma palabra Adonai tiene una pataj en lugar del kamatz. Luego vamos a ver en el Génesis 19:18 que dice: y Lot dijo: no, os ruego, Señor mío. Y ahora vemos que para Lot cambia la percepción y tiene en Adonai esta nueva kamatz. La kamatz es como una T, ¿verdad? Que nos habla de la vocal A, pero en el nivel de Keter. Dani nos va a poner ahorita una imagen de los Nikud dentro del árbol de la vida. Fíjense que la Kamatz es Keter y la Patah es la Jojma. ¿Qué quiere decir esto? La Kamatz es Kodesh, es la percepción de la verdad de lo que hay. Abraham pudo percibir desde el primer momento que estos seres eran Kodesh, eran presencia divina. Pero Lot, porque ya la Patah entra a la percepción del ser humano. La Patah nos indica que Lot vio personas de renombre, personas importantes, pero no vio la presencia divina. Más tarde es cuando Lot cambia su percepción y los percibe tal y como son. Entonces, estos tipos de detalles en la Torá son importantes porque nos hablan de cómo la percepción de una persona depende del nivel de conciencia, del nivel de evolución que tenga. Abraham era un nivel y Lot era otro nivel, y por eso no podía percibir lo que la presencia divina le estaba diciendo. Para Abraham, cada persona porta a Dios dentro de sí, cosa que no ve Lot. Por eso para Abraham, cada persona era Kadosh. Y por eso, para él, la hospitalidad era, o mejor dicho, él era la carroza de la hospitalidad. Y fíjense que para los sabios, que está en el Talmud, dice que la mitzvá de la hospitalidad es más importante que el estudio de la Torá. Para que ustedes vean. que una persona que sabe realmente ejercer la hospitalidad tal y como lo prescribe la Torá, ni siquiera necesita estudiar Torá, porque es una mitzvá que lo hace avanzar o evolucionar mucho más rápido que el estudio de la Torá. ¿Ok? Bueno, esto nos hace preguntarnos entonces cómo Dios se comunicó con Noaj, que acabamos de pasar esa para allá. La Torá dice, Elohim habló con Noaj, pero ¿cómo habló? ¿Fue esto en sueños? ¿Fue en meditación? El Midrash nos hace ver que Noaj tuvo sueños lúcidos para comunicarse con Dios, pero la Torá no lo deja muy claro, a diferencia de cuando Abimelech sueña con Dios, y la Torá nos dice claramente, Abimelech soñó que Dios le dijo tal cosa y tal cosa. Este no fue el caso de Abraham. Él fue visitado directamente. Él vio, por eso la Torá nos dice Vayar. Nos dice Rashi que cada uno de estos personajes eran la encarnación de ángeles, específicamente Mijael, Gabriel y Rafael respectivamente. ¿Por qué tres? Los sabios explican que un ángel no realiza dos misiones y dos ángeles no realizan una misión. ¿Qué quiere decir esto? Siendo así, ¿por qué dos ángeles fueron a Sodoma? Hay un comentario que opina que Rafael fue a sanar a Abraham porque estaba en el tercer día de la circuncisión, que es el día más doloroso. También nos dice, Mijael fue a rescatar a Lot, porque Mijael es el ángel de la misericordia. Y Gabriel fue a derrocar a Sodoma, porque Gabriel es el ángel de la Gébura, del juicio. Sin embargo, la Biblia los califica de ángeles, pero en otras referencias sí dice que son personas. Veamos Génesis 18:2. Dice, al levantar la vista, vio tres hombres parados cerca de él. Al darse cuenta de esto, corrió desde la entrada de la tienda para saludarlos e inclinándose hasta el suelo. Fíjense que cuando dice, al levantar la vista, esto nos está indicando o que Abraham estaba sentado y que los tipos estaban cerca de él, que tuvo que levantar la vista, pero dijo, vio tres hombres parados cerca de él. Y al darse cuenta de esto, corrió desde la entrada de la tienda para saludarlo. ¿Estaban cerca de él o no estaban cerca de él? Tuvo que correr para encontrarse con ellos. ¿Ven la paradoja? Entonces, la Torá nos está diciendo que Abraham tuvo que levantar su mirada, pero para ver a la presencia divina. Fíjense que utiliza el término Anashim, que se los puse en amarillo, para referirse a personas, pero a la palabra Anashim es utilizado cuando hay un grupo, un pueblo, ¿verdad? Anashim es el plural de Ish y significa hombres. Y esto proviene de la palabra Anush, que significa seres humanos, ¿verdad? Entonces, la explicación es que allí, cuando la presencia divina estaba sobre ellos, ellos estaban caracterizados como personas. Pero una vez que la presencia divina se apartó de ellos, ellos asumieron la manifestación de ángeles, es decir, se desmaterializaron. ¿Okay? El rabino Tajumá dijo en nombre del rabino Leví, le dijo a Abraham, cuyo poder era grande, se le aparecieron a imagen de hombres. A Lot, cuya fuerza era inferior, se le aparecieron en forma de ángeles. Es decir, Lot no podía ver su parte angélica, podía sentir su fuerza, pero esta no era visible. En cambio, Abraham sí podía verlo. El rabino Hanina dijo, antes de que cumplieran su misión, se les caracterizaba como personas, después de realizar su misión como ángeles. Rabí Tahuma dijo: esto es análogo a alguien que asumió una posición del gobierno local del rey. Hasta que llegó a su asiento de autoridad, caminó como un plebeyo. Una vez que llegó al asiento de autoridad, caminó como un noble y todos lo veían de esa manera. Entonces, hasta que cumplieron su misión, se les caracterizó como personas. Después de realizar su misión, se les caracteriza como ángeles. Y esto es importante para nosotros. ¿Por qué? Veamos primero qué es un ángel. En hebreo se escribe malaj, que significa mensajero. Pero este concepto no debe confundirse con una persona que no tiene nada que ver con el mensaje, como sucede cuando un cartero entrega la carta. El cartero da la carta y la carta es independiente al cartero. La carta la envía otra persona, ¿verdad? Pero en hebreo resulta que malaj tiene la raíz en la palabra laj, que significa una energía que no descansa. Significa yendo y viniendo. Recuerden, lej, lejá. Vete, muévete, no descanses, no pares. ¿Okay? Esto quiere decir que el ángel es el mensaje mismo. Es decir, no hay diferencia entre el mensajero y el mensaje. También podemos definir a los ángeles como quantum. ¿Qué es un cuanto? Es un conducto subatómico de fuerzas o rayos cósmicos que gobiernan regiones correspondientes al espacio interestelar. Es decir, es la luz misma movilizándose. Sobre esto, la ciencia dice que la Tierra recibe cada día una lluvia de partículas altamente cargadas de energía. De allí es que el Zohar explica que al amanecer hay un cambio de fuerzas angélicas que entran en la tierra. Por lo tanto, es por eso que nos recomienda que la hora del amanecer, esa hora en la que cambia la luz, en la hora en la que canta el gallo, es la hora en la que se percibe esa energía, ese cambio de fuerzas, es la hora de orar, porque es la hora en la que los ángeles que suben, como vieron en la escalera de Jacob, los ángeles que suben primero y luego hay ángeles que bajan, que son los ángeles que rigen al día siguiente, esos ángeles que suben llevan nuestras oraciones. Entonces, un ángel es la conciencia universal, es Dios mismo actuando en una dimensión inferior. ¿Quiere decir esto que Dios está fraccionado? La respuesta es análoga a lo siguiente. Un globo aerostático se sostiene por cuatro puntos de apoyo. Dios es el globo y los apoyos son los ángeles. Es decir, son una misma cosa. Todo forma parte del mismo artefacto. Algunos ángeles existen fuera del tiempo, pero hay otros que forman parte del espacio-tiempo. Algunas personas lo ven en forma humana o arquetípica, pues algunos de ellos descienden al mundo de las imágenes a través de la ventana de Da'at y toman apariencia de esta manera. Entonces, ¿cómo todo esto se relaciona con nosotros? Todo esto pareciera indicar que cada vez que cumplimos una mitzvah o cada vez que una cláusula de nuestro contrato de alma es concretizada, es completada, nos vamos sutilizando, nos vamos angelicando o angelicalizando, no sé si se dice así. Lo cierto es que nuestro cuerpo, mientras más vamos cumpliendo nuestro contrato de alma, nuestro cuerpo va emitiendo cada vez más fotones de luz en forma de radiación infrarroja que va en el rango de los microvatios. Este fenómeno es conocido como bioluminiscencia humana y es resultado de procesos bioquímicos naturales que ocurren en nuestras células, como por ejemplo la respiración celular y la producción de energía. De hecho, ya con cámaras se puede percibir que este tipo de imágenes infrarrojas quedan por más de una hora en el sitio donde una persona se sentó. Esto significa que nuestra parte cuántica, nuestros fotones, proyectan más luz divina y esta es la verdadera rata vibratoria. De adentro hacia afuera, mis amigos. Es decir, elevar la vibración a través del sonido, a través del agua, a través de meditaciones, es una ayuda a levantarnos, pero el asunto es mantenernos allí y solo podemos hacerlo de adentro hacia afuera. Esto explica lo que nos cuenta el Midrash. Dice que Abraham era la hospitalidad pura, pero le daba a sus huéspedes dos opciones a la hora de ofrecer la comida. Si daba gracias a Dios, le tenías la comida gratuitamente. De lo contrario, debías pagar por ella. Esto desata el debate del valor de una mitzvá hecha por obligación. Y dicen los sabios que aun cuando se haga voluntariamente o aun cuando se haga sin cabaná, aun cuando ésta no se haga gustosamente, una mitzvá cuenta sin importar las motivaciones. ¿La hiciste gustosamente? Cuenta. ¿La hiciste obligadamente? Cuenta igual. Ahora, ¿por qué Dios envía ángeles en lugar de presentarse él mismo como sucedió con Moshe? Moshe, recuerden que estamos hablando de una analogía de la conciencia colectiva. Entonces, esto nos habla de un nivel evolutivo del alma del colectivo de la época a la que llamamos Moshe, que era muchísimo más elevada que la de la época de Abraham, a pesar de que en la época de Moshe fue el tiempo de la esclavitud. Pero el colectivo humano tenía una vibración mayor que cuando estaban en la época de Abraham, y por eso es que los sacrificios humanos eran una práctica normal de la época. Era normal que el primer hijo fuera siempre sacrificado, y vamos a ver cómo esto juega en la confusión que Abraham vivió cuando la atadura de Isaac. Pero sigo con el tema de los ángeles. Hay un Midrash que explica que los ángeles se opusieron a la creación del hombre. Así que cuando sucedió la Torre de Babel, ellos le dijeron a Dios: te das cuenta, te lo advertimos, iban a ir en contra tuya. Pero cuando Abraham hizo la circuncisión, que era la prueba más dura que un adulto podía confrontar, él envió a ángeles, y no fue él mismo, para que los ángeles fueran testigos de cómo la creación de la humanidad se justificaba en Abraham. Dios quería que los ángeles estuvieran convencidos que fue una creación preciosa, que la humanidad era una creación necesaria. Entonces, esto es importante porque hay que entender que la energía sexual es la más potente de este mundo. Es esa fuerza que da la vida, pero a través del cual también formamos una familia, a través de la cual también interactuamos con otra persona en forma amorosa. Es decir, es la manera en cómo compartimos el amor pasional, que es una parte del amor universal. Entonces, es importante entender que en la práctica del judaísmo hay ciertas mitzvot que ayudan a controlar esta fuerza de modo de que ella no domine al ser humano. Por ejemplo, la separación de la mujer y el hombre cuando la mujer está en su menstruación, que se llama la separación de la nidá, es una de estas mitzvot que hace que el hombre se contenga, pero va creciendo al mismo tiempo el deseo por ese tiempo de separación. Entonces el hombre está más deseoso de su mujer porque está obligado a separarse de ella un número de días que permiten que esta energía sea más poderosa, que el deseo sea más potente. Y la otra mitzvah, por ejemplo, es la circuncisión, que es la remoción de la clipá que separa al pensamiento divino del pensamiento pagano en cuanto a la sexualidad. Es esto que quiere decir que la circuncisión ayuda a que un hombre sea menos esclavo de su energía sexual, que tenga un mayor control sobre ella, que pueda detenerse cuando lo desea y que pueda dejarse llevar por ella también cuando lo desea. Pero la circuncisión le da más autocontrol al hombre. Entonces, es importante saber que en las jerarquías espirituales hubo un verdadero debate antes de la creación del hombre. Y hay quien dice que Dios consultó con la obra previa creada antes del sexto día, y hay quien dice que Dios consultó con ángeles ministros, que son como un presidente que tiene a sus ministros, ¿verdad? También es importante que yo les diga que en la Torá todo es ángeles, pero es a nivel de prácticas o la cábala cristiana que se diferencian los ángeles por jerarquía, los ofanim, los arcángeles, etcétera, etcétera. ¿Okay? Pero este tipo de diferenciación no está en la Torá. Lo que sí está en la Torá es que aparecen en la Torá aparecen solo dos nombres de ángeles, que es Mijael y Metatrón, pero en el resto del Tanaj sí aparecen los nombres de los arcángeles. Ya esto lo vimos en la clase de los ángeles. Pero veamos lo que nos dice Bereshit Rabá, el capítulo 8, versículo 4. Dice, Rabí Berijía dijo, cuando el santo bendito sea, vino a crear a Adán, el primer hombre, previo que de él descenderían personas justas y malvadas, él dijo, si lo creó, de él descenderán malvados. Pero si yo no lo creo, ¿cómo descenderán de él los justos? ¿Qué hizo el santo bendito sea? Alejó de su atención el camino de los impíos, se añadió a sí mismo el atributo de la misericordia y lo creó. Y ahí es lo que estábamos hablando antes de comenzar la clase. El Adán humano tiene esta añadidura del nombre divino, el que hoy en día llamamos Adonai, ¿verdad? Pero este nombre divino es el que tiene que ejercer control sobre nuestros actos para podernos llamar justos. Luego en Bereshit Rabba 8.5 dice, Rabbi Shimon dijo, cuando el santo bendito sea vino a crear a Adán, el primer hombre, los ángeles ministradores se dividieron en varias facciones y varios grupos. Algunos de ellos decían que no sea creado y otros decían que sea creado. Esto es lo que está escrito. La bondad y la verdad se encontraron, la justicia y la paz tocadas. La bondad dijo, que sea creado tal como realiza actos de bondad. Es decir, el hombre es creado porque puede realizar actos de bondad. Y la verdad dijo, no dejes que sea creado, ya que está todo lleno de mentiras. Es decir, la verdad se opuso a la creación del hombre porque le dio la capacidad de mentir en su libre albedrío. Pero vino la justicia y dijo que sea creado tal como realiza actos de justicia. Y paz dijo, no dejes que él sea creado, ya que todo está lleno de discordia. ¿Qué hizo el santo bendito sea? Tomó la verdad y la arrojó a la tierra. Los ángeles ministros dijeron ante el santo bendito sea él, maestro del universo, ¿por qué estás degradando tu mismo sello? Que la verdad ascienda de la tierra, dijo el santo bendito sea. Eso está escrito, la verdad brotará de la tierra. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Que nosotros mentimos y nos mentimos a nosotros mismos, nos autoengañamos y muchas veces no mentimos a propósito. Muchas veces mentimos creyendo que estamos diciendo la verdad, porque forma parte de la naturaleza animal del ser humano. Por eso siempre tenemos que estar en búsqueda de la verdad y todo debemos cuestionarlo. No hay que conformarse con lo que vemos. Siempre tenemos que ir hacia la búsqueda de la realidad verdadera, que no es la realidad que nosotros creemos verdadera. Ahí es donde está toda la diferencia. También esto nos indica claramente que el mundo de las polaridades, el mundo del árbol del conocimiento, del bien y del mal, está inundado de ángeles. Ahora, viendo que la Torá nos enseña que los ángeles se oponen al ser humano y además que hay todo tipo de ángeles, ¿qué es lo que nos hace que confiemos en ellos? La ignorancia, mis amigos. La ignorancia es lo que nos empuja a adorar a todo lo que es inmaterial, sin poder entender que del lado del Satán hay también ángeles que apuestan por nuestro fracaso. Ángeles que están programados para entrenarnos duramente a través del dolor y que perfectamente pueden conducirnos al fracaso, al dolor, a la ruina material. Quiero dejar claro algo. Todo lo que existe busca elevarse. Busca regresar a su fuente. Por lo tanto, todo está concebido para ejercer presión sobre lo creado de modo de empujarlo. Imagínense una pasta de diente. De abajo hay que hacerle presión para que salga hacia arriba. Así es el mundo del caos. Nos empuja desde abajo para que pueda emerger la crema innata del alma. Y por eso Dios se vistió de misericordia, para que tengamos una vía alternativa que nos facilite el camino. Pero tenemos que encarnar la misericordia, mis amigos. Cuando entendemos que los ángeles pertenecen también al nivel del bien y del mal, debemos entender que no podemos identificar cuando una guía angélica nos está conduciendo al bien o nos está conduciendo al mal. Por eso hay nombres específicos en los textos bíblicos que son seguros, que están por encima del nivel de la forma. Y estos son de los niveles del mundo de Briá, que es el árbol de la vida. El mundo del Yetzirá es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y estos son llamados los arcángeles. Por ejemplo, los cuatro pilares del globo aerostático del cual les hablé anteriormente, que son los que elevan la materia al mundo de Briah, son Rafael, Mijael, Gabriel y Uriel. Y ellos están en la conciencia de Da'at, porque les recuerdo que Da'at es un puente entre el mundo de la Briah y el mundo de la Yetzirah. Da'at es la conciencia. Y por eso nos decía la Torah que estos ángeles pueden materializarse como entidades humanas cuando Da'at los canaliza, cuando entran por la ventana de Da'at. ¿Por qué? Porque él está en esa frontera entre el mundo de la forma y el mundo invisible. Vean que la Torá nos dice que cuando los ángeles cumplían su misión, se desvanecían, o sea, desmaterializaban. ¿Qué quiere decir eso? Que subían a la dimensión de Briah, pero que en tanto no habían cumplido su misión, estaban materializándose como seres humanos. Cualquiera de nosotros, mis amigos, puede encarnar una conciencia angélica, tanto del bien como del mal. Somos nosotros los que tenemos que estar atentos a qué clase de energía estamos canalizando. Y sepan que el mal nos hace trampas. Yo misma muchas veces he escuchado voz clarísimas que me dicen cosas, y justo, y Baruch Hashem, que yo he aprendido con la Torah que no debo confiar en todo lo que escucho. También eso que escucho debo cuestionarlo, porque el mal está en el mismo nivel que el bien, mis amigos. Fíjense que el Ari explica que también nosotros creamos ángeles. Él explica en sus escritos que los ángeles son fuerzas energéticas, tanto buenas como malas, que se forman a partir de las palabras y acciones personales del ser humano. Esto quiere decir que cuando una persona se ocupa de la espiritualidad, de la oración, de la meditación, de los actos de compartir, el soplo de aire que sale de la boca de esa persona se convierte en un carro, en un vehículo para estos ángeles. Ellos se convierten en informantes de nuestra propia creación. Pero ¿qué sucede si yo salgo de mi oración y de mi meditación y me conecto con la maldad del mundo? Al mismo tiempo que está el ángel del bien, el ángel del mal está pegado a él. No puede haber uno sin el otro en el mundo de Yetzirah. Entonces, viene la confusión y puedo recibir un mensaje que me confunda. ¿Por qué? Porque le di la entrada a través de mi verbo o de mis acciones a el ángel del mal. Aunque estas entidades positivas y negativas han existido desde hace mucho antes que viniéramos a este mundo, ellos permanecen latentes en estado de suspensión hasta el momento en el que creamos ese vehículo, esa prenda, ese vestido que es a través del cual estos ángeles se revelan o se manifiestan. En otras palabras, mis amigos, la fortuna o la tragedia no son acontecimientos que simplemente y que de repente se imponen de un creador bondadoso y compasivo o de un señor enojado y antipático. Somos directamente responsables de los ángeles en nuestras vidas y de los cuales son los ángeles que entrarán en contacto con nosotros. Los ángeles no tienen libre albedrío. Su esencia consiste en un paquete particular de energía del cual se nutren nuestras palabras y nuestros hechos. Lo que parece surgir de los escritos del Ari es que, aunque los ángeles fueron creados por Dios, por el Creador, con el propósito expreso de mantener el equilibrio dentro del cosmos, esencialmente han evolucionado hasta convertirse en entidades que apoyan o trabajan en contra de un individuo, a favor o en contra, dependiendo de la pureza y del nivel de conciencia del individuo. Una persona que tiene un nivel bajo de conciencia va a interconectar con ángeles que le van a ayudar a subir su nivel de conciencia a través del dolor, que esos son los llamados los ángeles del mal, que en realidad todos trabajan para una función, para la función del bien, pero trabajan por el camino de la izquierda. ¿Ok? Esto entonces se confirma porque la Gemara nos enseña que en víspera de Shabbat hay dos ángeles que nos acompañan siempre. En cuanto a estos dos ángeles, nos dice la Gemara, uno es un ángel bueno y uno es un ángel malo. El ángel bueno se le llama el ángel correcto, por el cual uno se acerca más al servicio al Creador, que es la intención de encender nuestras velas de Shabbat. A esto se le llama el ángel de la derecha. El ángel de la derecha que se acerca. Y el ángel malo se considera el ángel de la izquierda, que es el ángel que nos empuja fuera del ámbito de la Kedushá, del ámbito de la santidad. Y esto tiende mucho a suceder antes de Shabbat o dentro del mismo Shabbat, que la gente canaliza ese ángel malvado porque sus acciones y su conciencia no está centrado en la Kedushá de Shabbat y se origina un conflicto en la mesa de Shabbat. Lo escucho todos los sábados, hay que pelear con mi hijo, hay que pelear con mi familia, hay que pelear en la sinagoga, todo el tiempo se escucha. ¿Por qué? Porque la gente carece de este conocimiento para entender que va a estar un ángel ahí tentándonos, esperando poder entrar para que quebremos la Kedushá del Shabbat. Y solamente este ángel actúa cuando nosotros se lo permitimos. ¿Ok? Esto significa que este ángel trae pensamientos extraños a nosotros, ya sea en la mente o en el corazón, es decir, sentimientos extraños a nosotros, extraños a la Kedushá. Tenemos entonces que estar muy atentos a no caer en esta provocación, porque puede parecer que actúa a través de otra persona, pero en realidad esa persona solo está canalizando un pensamiento angélico o una emoción angélica. No es en realidad esa persona la culpable. Es la entidad que está habitando en esa persona y nosotros lo tomamos personal. Lo tomamos contra el otro y resulta que el otro solamente está buscando canalizar esa energía haciéndonos el favor de mostrarnos, ¿verdad?, qué energía está allí, que está en latente y en suspensión, esperando que nosotros la dejemos entrar. ¿Ok? Entonces, dice el Talmud que cuando uno, cuando la persona prevalece sobre el mal y se acerca al Creador, significa que cada vez vence al mal y que se apega al Creador. Así, a través de ambos, se ha acercado más a la adhesión con el Creador. Esto significa que ambos realizaron una única tarea, tanto el bueno como el malo. Le hicieron adherirse al Creador, porque el que estuvo pilas y se dio cuenta de que el ángel malo lo estaba tentando y no se dejó, ese ángel ya cumplió su misión. Su misión era que la persona se acercara al Creador, solo que no lo logró hacerlo por la izquierda y se hizo por la derecha. Y entonces, en ese momento, el alma le dice al Creador, ven en paz. Ahora, cuando el ángel malo no tiene nada más que hacer, pues la persona ya ha superado todas las dificultades que el mal presentó, en ese momento el malo, el ángel malvado, está ocioso y el alma le dice a la persona, vete en paz. Es decir, ya no te necesito, lárgate de aquí, vete. ¿Ok? Eso es el pensamiento que tenemos que entender cuando entramos a Shabbat. Vamos ahora a pasar a otro punto. Sabemos que Lot es salvado junto con sus hijas. La mujer de Lot se convirtió en sal por desobedecer lo que le dijeron los ángeles. Las hijas de Lot creían que el mundo se había acabado y que ellos eran los únicos sobrevivientes. Entonces viene el diálogo cuando ellas se ponen de acuerdo para embriagar a Lot y procrear con él. Quiero que vean esto. Dice el Génesis 19:33. E hicieron beber vino aquella noche, y la hija mayor vino y se acostó con su padre, quien no supo cuando ella se acostó ni cuando ella se levantó. Luego, en el Génesis 19:35, se repite más o menos lo mismo. Dice, y también esa noche le hicieron beber vino a su padre, y la hija menor se acostó con él, y él no supo cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Vemos que en el texto las últimas cuatro palabras son exactamente igual en pronunciación, pero tienen una diferencia gramatical en la última palabra. Las últimas cuatro palabras se leen velo yada veshigeva uvekuma. Ahora, para los que estudian Torah es importante saber que aun cuando en la Torah no hay signos de vocales, es decir, los nikud, el patah, el kamatz, todo eso que ya yo les he enseñado sobre los signos, lo que significan las vocales en el hebreo, en la primera palabra, que es uvekuma, vemos una vav que no está en la segunda palabra. Y sobre la vav hay un puntito. Véanlo allí. Ese puntito sí está en el sefer. En el rollo de la Torah no hay puntos debajo de las letras, pero ese puntito sobre la vav sí está. Siendo así, ¿cuál es la diferencia entre estas dos referencias bíblicas? Los cabalistas explican que este punto indica que Lot sí sabía lo que había hecho la primera vez, pero se hizo el loco. Esa vav de más en la palabra uvakumá designa la conciencia de lo que estaba haciendo. En cambio, la segunda referencia, aunque la palabra se pronuncia igual, la vav se esconde. Esto indica que esta vez sí es verdad que él no se acordó de lo que había hecho. Lo importante de esto es que los sabios nos explican que cuando cometemos una transgresión la primera vez, la conciencia universal nos avisa. Hay una barrera de temor a Dios cuando rompemos los límites de los valores en los que hemos crecido, notablemente los valores de la vida y sobre todo cuando rompemos los límites de la energía sexual equilibrada. Es decir, para hablarlos más claro y raspado, cuando una persona le quita la vida a otra por primera vez, Haz ve Shalom, toda su alma es consternada. Pero la segunda vez tiene menos importancia emocional. Y una tercera vez aún menos. Y llega el punto en que la persona se pierde la sensibilidad, pues. Igualmente sucede con las relaciones íntimas. Por eso es la vav, la letra. Ya saben que la vav significa la yesod, la brit, el miembro masculino. En una pareja no debe haber tabúes, debe haber comunicación y confianza, y todo es válido mientras ambos estén en acuerdo. Pero cuando se mete un tercero, o cuando sucede un incesto, como es el caso de Lot, o cuando sucede un abuso sexual, una violación, Haz Shalom, la persona queda a merced de una clipa que lo aleja totalmente de la presencia divina. De hecho, eso se llama depravación, que es una inclinación antinatural en los instintos y en el comportamiento. En una pareja todo se vale, menos la depravación. Es decir, la inclinación antinatural en los instintos y en el comportamiento. Es literalmente violentar a Elohim, que es la fuerza, que es el poder, cosa que se verá luego reflejado en algún aspecto de nuestra vida, ya sea en la salud, ya sea en la economía, ya sea en el amor. En algo va a verse afectado que no tenemos idea de dónde proviene, pero proviene de aquí. Proviene de esta alteración que hemos hecho a través de lo que se llama la depravación, que no quiero que lo vean desde el aspecto despectivo, es la inclinación antinatural. Somos una especie que está creada con una naturaleza, y cuando bajamos de esa naturaleza, que es diferente a subir por encima de la naturaleza, es decir, bajamos hacia la naturaleza, ni siquiera animal, porque los animales tienen su instinto que los lleva a procrear en forma natural, pero cuando bajamos por debajo de esa naturaleza, entonces estamos violentando al nombre Elohim, y eso alguna consecuencia nos va a traer, aunque no nos demos cuenta. ¿Okay? Ahora vamos a hablar de la paradoja que es la atadura de Isaac, que les dije al principio que le íbamos a tratar. Para ello vamos a ver el versículo 1 del capítulo 22, que nos dice: algún tiempo después, Dios puso a prueba a Abraham, diciéndole: Abraham. Él respondió: aquí estoy. Esta es la primera vez que vemos que Dios llama a una persona. No es normal que Dios hable así, porque es como que si Dios lo estuviera buscando y no lo encuentra, ¿verdad? Estamos hablando de un Dios antropomórfico. Sobre esto dicen los sabios que Dios no lo estaba llamando, Dios le estaba diciendo: sé Abraham, ¿verdad? Luego vemos en Génesis 22, 10 y 11 que dice: y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo. Entonces un mensajero de Amonai lo llamó desde el cielo: Abraham, Abraham. Y él respondió: aquí estoy. Si la primera vez vemos que Elohim le pide a Abraham: sé Abraham, ¿qué significa que Dios le agrada el segundo nombre? ¿Qué significa que Dios le agrega un segundo nombre a Abraham? Y, es decir, la primera vez Elohim le dice: sé Abraham, ¿verdad? Esta es la interpretación que le dan los sabios. La segunda vez es Amonai quien aparece y le dice: Abraham, Abraham. No le dice: Abraham, David, Abraham, Shlomo, Abraham, Samuel. Es decir, el segundo nombre de Abraham es Abraham. ¿Qué significa esto? La Cábala nos enseña que esto quiere decir que la Neshama de Abraham tenía su plan, tenía su contrato, y que el Abraham encarnado en el mundo lo cumplió. En otras palabras, su Neshama se completó en su experiencia terrenal. Pero, ¿qué podía pasar por la cabeza de Abraham en ese momento para haber superado esta última prueba? Porque Dios, un Dios omnisciente, ¿por qué necesitaría poner a prueba a una persona? ¿No debería él saber lo que hay en el corazón del ser humano, sin tener que probarnos? ¿Qué es una prueba para la Torá? Una prueba es cualquier situación que te exige más de lo que crees que puedes o que tienes. No se pasa una prueba con comprensión o con razón. Pasas una prueba con determinación y con una perseverancia ciega. Las pruebas están estrechamente relacionadas con los milagros. De hecho, en hebreo son prácticamente la misma palabra. La prueba es nisá. Y en hebreos, milagro singular es nes y milagros es nisim. Es decir, son la misma palabra, tienen las mismas letras. Entonces, un milagro ocurre cuando Dios rompe con su patrón estándar de ley natural y demuestra poderes ilimitados. Una prueba es cuando Dios te invita a hacer lo mismo, a que combatas tu propia naturaleza. Es por eso que las personas que pasan las pruebas provocan que ocurran milagros, es decir, Dios se está reflejando en ellos. Hay diferentes tipos de pruebas. Todos ellos rompen barreras. Algunas pruebas llevan a una persona más allá de los viejos hábitos que la frenan. Otras extraen de él nuevas fuerzas, tenacidad, una profunda confianza en su propósito y en la bondad inherente al mundo. La prueba definitiva es la que lleva a una persona más allá de la barrera definitiva, es decir, la barrera entre la creación y el creador. Fíjense que la única vez que la Torá dice que Abraham sufrió una prueba fue en la aquedad de Isaac, en la atadura de Isaac. Los sabios nos dicen que Abraham vivió 10 pruebas, pero ninguna se llamó prueba, solo esta última. Un Rav polonés llamado Mordejai Ishbitzer explica que Abraham experimentó una contradicción y esta es la verdadera prueba. El detalle está en cómo él asumió esta contradicción. La grandeza de esta terrible experiencia, dice Ishbitzer, no es la dificultad ética o emocional de un padre al que le dicen que mate a su hijo. Es incluso más que eso. Si confía y cree en lo que Dios le dice que es verdad, ahora se ve obligado a creer dos cosas contradictorias. Le recuerdo que la quedad de Isaac sucedió cuando Abraham tenía 137 años. Y él, antes de eso, pasó toda su vida tratando de cambiar este acto del sacrificio humano, que era natural en aquella época. Y ahora, después que él tiene 137 años predicando que esto va en contra de Dios, que esto es idolatría, ¿cómo Abraham asume este mandato divino? Él cree absolutamente que Isaac vivirá como una continuación de su familia y del pacto, y cree absolutamente que Isaac debe ser sacrificado en la montaña. Esa es la prueba, saber si puede sostener estas dos creencias al mismo tiempo o si una de ellas colapsa bajo el peso de la paradoja. Ahora vean qué interesante. Para ser precisos, Dios no le ordenó explícitamente a Abraham que matara a su hijo. Veamos qué dice el Génesis 22:2. Toma a tu hijo, tu amado Isaac, a quien amas, y ve a la tierra de Moriá y ofrécelo allí en holocausto en una de las alturas que yo te señalaré. Es por eso que la Torá no usó el nombre de las cuatro letras, el Yud Kei Vav Kei, en este texto, sino que dijo específicamente que Elohim probó a Abraham. Esto se debe a que la profecía se le apareció a través de un cristal oscuro, como explica en el Zohar. Por eso se utiliza el nombre de Elohim con la connotación de fuerza. Elohim le dijo, ofrécelo. Esa era la prueba. Y él entendió que él tenía que llevar a cabo el sacrificio. Es decir, entendió mal. Cuando Dios desea probar un hombre, primero debe quitarle la luz de la plena comprensión de lo divino, de lo contrario, la prueba será incompleta. Hoy en día, la mayoría de nosotros realmente no nos damos cuenta de qué nombre divino se usa en la Torá. Y por lo general se traduce la mayoría de las veces como Dios, porque no vemos la Torá en hebreo, la vemos en traducida. Pero el Rav Ishbizer, siguiendo la tradición cabalista, atribuye un gran significado a los nombres específicos utilizados en la Torá. Elohim es el nombre más lejano del Todopoderoso. Es el nombre menos íntimo. Y aquí lo relaciona con una especie de profecía o una lente que no deja pasar toda la luz, sino que oscurece lo que sucede del otro lado. Del otro lado es este Dios fuerte, Elohim, un Dios cuyo mensaje no puede entenderse completamente. Quizás esta sea la realidad de la experiencia religiosa de muchos de nosotros. Creemos que entendemos algo, creemos que hemos captado parte de lo que se espera de nosotros, pero no estamos exactamente seguros de lo que significa o de cómo todo encaja. Abraham, sin embargo, era tan grande que no intentó resolver las contradicciones y creía ferozmente en todo al mismo tiempo. Él se decía a sí mismo, mi hijo vivirá y mi hijo morirá. Por eso no decimos que la atadura fue una prueba para Isaac, porque el mismo Isaac creía que el sacrificio fue ordenado por Dios y que no era una prueba tan grande, porque era algo normal. Fíjense que todavía Isaac no tenía muy bien claro establecido la diferencia entre el rigor y la misericordia, pero para Abraham fue una verdadera prueba, porque las palabras divinas no eran claras. El nombre divino menor, Elohim, se usa al comienzo de la narración y no el tetragramatón para denotar que la visión en la que se le dio la orden carecía de claridad. Cualquier sentimiento paternal debía haberlo obligado a sentir lástima por su hijo, pero la verdad era que Dios no quería matar a Isaac. La prueba fue solo desde el punto de vista de Abraham. Dios le dijo, ofrécelo en holocausto, no ejecuta el holocausto. Entonces, ¿cuál fue la experiencia de la quedad desde el punto de vista de Isaac? Aquí parece que Isaac sabía hasta cierto punto lo que estaba pasando. Sabía que iba a ser sacrificado y que estaba dispuesto a dar su vida para seguir el mandato de Dios. Es decir, un mártir clásico. Y por más difícil que esto pueda ser para la mayoría de las personas, al menos para él está claro que este era el deseo de Dios y que simplemente necesitaba sumir sus propias necesidades a este deseo. Eso dice Ishbizer. Es una espiritualidad inmadura, no es una verdadera prueba. El mártir, cosa que está de moda, es inmadurez. Abraham no le había explicado a Isaac las promesas anteriores, lo que Isaac heredaría de él. Y solo Abraham quedó con la paradoja de creer dos cosas contradictorias, que era, de alguna manera, él capaz de hacerlo. Ahora, ¿para qué nos sirve todo esto? ¿Para qué nos sirve a nosotros, la humanidad, la aquedad de Isaac? En el mundo, en esa época, no había un equilibrio de fuerzas. Predominaba el juicio, el rigor, la dureza. Entonces, el Zohar explica que cuando Abraham ató a Isaac, la bondad entró a balancear estas energías. Es decir, es como que si el rigor tenía mucho peso y al atar a Isaac, la balanza se equilibró. Fíjense algo, Abraham era la carroza de la compasión, es decir, este atributo vivía en él. Abraham sería la semilla de la compasión para que ésta germinara en la tierra entera. Y él, toda su compasión para sacrificar a su hijo lo convirtió en obediencia absoluta a Dios, sin buscar entender y sin dudar. Si un ser humano es capaz de hacer esto, no hay acto que no sea perdonable por Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Abraham creó un techo atmosférico de compasión en la tierra, por lo cual el juicio también fue empujado a un nivel más allá de la tolerancia que la naturaleza tenía con el ser humano en ese momento. Es decir, mis amigos, la atadura de Isaac, y con esto termino, sirvió para que le diera tiempo a el ser humano de brotar la misericordia, pero además de eso, sirvió para que Dios no tuviera excusa para no perdonar los pecados del hombre. Porque si Abraham, por obediencia, fue capaz de sacrificar su sentimiento paterno para obedecer a Dios, esto quiere decir que le demostró a Dios que no hay nada que el hombre no haga que no pueda ser perdonado. Esta es la grandeza de Abraham. Es decir, él empujó el techo del juicio de la época para que la humanidad pueda tener ese respiro de desarrollar la bondad sin necesidad de ser destruidos por el juicio. Con esto terminamos y vamos a las preguntas.